Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Director de Quo, de la revista Quo y también de Esquire. Pero en este caso es Quo la que publica esta. ¿Y este, cómo se llama este síndrome, Jorge?
Bueno, se llama el síndrome del acento extranjero, por sus siglas en inglés, FAS, de Foreign Accent Syndrome. Y es un síndrome muy raro, ¿eh? Solamente se conocen, no llega a 70 casos, 70 personas, que desde el año 1907, que fue la primera vez que se diagnosticó un síndrome parecido, pues se han vuelto a detectar, solo 70 en todo el mundo. Pero es absolutamente sorprendente, porque efectivamente las personas que lo padecen, después, o bien de haberse despertado después de una noche con grandes dolores de cabeza, o por un traumatismo, o en algunos casos más graves, después de un coma, pues han aparecido hablando con un acento que no les corresponde a donde ellos viven, en su idioma, en su propio idioma, pero con acento foráneo.
Ya, pero claro, esto es un trastorno, podría parecer una ventaja en principio, pero no es así, ¿no?
No, hombre, evidentemente es un trastorno que pone en evidencia que hay algún problema en las neuronas que relacionan el cerebro con la capacidad motora. Es un fallo de transmisión de la comunicación entre las neuronas que procesan el lenguaje, que están en una parte determinada de nuestro cerebro, y las que envían esa información a la boca. Y por lo tanto, esa información queda mal enviada, queda cortocircuitada y no se expresa el individuo en cuestión como está pensando que se expresa. Otra cosa es que lo haga con un acento extranjero, no, en este caso dice que hablaba como Mary Poppins, hablaba con un acento muy británico, porque ella es de Arizona, tiene un acento entonces más americano. Quizá no fuese un acento británico, simplemente un acento diferente, distinto, una incapacidad para hablar correctamente, que a las personas de su entorno les pareció británico. En otros casos, pues, ha habido gente que se ha despertado hablando, pues si eran franceses, con un acento como si fuese un francés hablado por un alemán, o por lo menos que su familia y sus médicos les asemejaba ese acento. No quiere decir que realmente estén pensando como si fuese Mary Poppins, precisamente esta persona, ¿no?
No, o sea, quiere decir que uno de Valladolid amanece diciendo lo que ha dicho hoy la señora: eres más bruto que una infusión de pan rallado, ¿no?
Mi arma.
Bueno, no, pero fíjate, yo tengo una duda, Jorge. Esto tiene algo que ver con los casos de los, por ejemplo, de la gente que en la ficción es así, al menos, yo no sé si es la realidad, de los que son poseídos por el demonio y aparecen hablando en latín, en otro idioma, sí, distinto.
Bueno, no cabe duda que muchos de esos casos que existen, ¿no?, en la literatura, no precisamente médica, ¿no?, tendrán que ver con trastornos de ese tipo. Sí, sin duda, algunas de las que se han atribuido como posesiones o como maldiciones no son otra cosa que, pues, efectos neurológicos de alguna enfermedad. Y hace, podemos imaginarnos, si esto nos sorprende ahora, en este siglo, a pesar de que solo se tienen datos desde 1907, se supone que antes ha ocurrido también, y podremos imaginarnos el shock que podría producir, pues, en la sociedad del siglo XVI o del siglo XVII, que una persona se levantase de repente hablando en un acento que no es el suyo. Sin duda, la única explicación posible entonces, cuando no conocíamos la neurología, era que trataba de algo demoníaco, claro.
Yo, de todas formas, que no es por cargarme tu reportaje en Quo, pero quiero decirte, a ver, es que tenemos un testimonio en la sala que creo que es que creo que es el bueno y es el impactante. Suba, por favor, sí. Aquí tenemos a un hombre que, bueno, ya lo contó en su momento, lo vamos a repetir, sí, porque viene al caso, pero ya contó en su momento que cuando era pequeño,
sí,
Jorge,
pero se dopó,
tomó una pastilla
un de por medio.
Y
ya me acuerdo,
empezó a hablar en inglés.
Y eso fue. Eso es cierto.
Eso es, sí, Goyo.
Equivocaron un medicamento que me tenían que dar cuando yo tenía unos 5 o 6 años.
Sí.
Mi padre casi se carga al farmacéutico y no es broma.
Vale.
No sé si estarán escuchando ahora mismo el programa, pero podrían
los
llamar.
Los farmacéuticos, ¿qué?
Para decir públicamente que lo que yo cuento es verdad. Entonces yo empecé a hablar en inglés con 5 o 6 años.
Sí.
En un inglés, hombre, no perfecto.
Claro, no de Oxford.
Pero en un idioma que no era el mío.
Porque te tomaste el inglés español. 500 en vez del
inglés. Hablaba como una persona adulta y en algunos momentos hablaba en inglés.
Jorge, diagnostica esto si tienes lo que hay que tener.
No tengo datos suficientes. ¿Era un inglés de Wisconsin? ¿Un inglés de New Hampshire?
No. Mis padres dicen que en inglés. Mi madre hablaba inglés perfectamente.
Sí, esto es más de Quire que de Quire.
Sí. Esto no tiene explicación científica. Yo creo
que, bueno, ahí te lanzamos el tema, sí, ¿sabes? Si tú tienes tiempo, claro, mandas a dos o tres redactores, porque con uno esto no...
Con uno no va a ver.
Con uno no, porque hay que ir
a
muchos especialistas.
Un estudio neurológico.
Es que me afectó neurológicamente.
No, es que ese estudio neurológico lo quiero ver yo.
Estoy... Sí, yo creo que me ha durado.
Yo le voy a mandar a Juan de Ramos, que el entrenador de fútbol,
sí,
que
sí,
como le dice el chulo, es el padre Carras. ¿No te acuerdas? Es idéntico.
Es igual, es igual.
Bueno,
pues ya te dejamos ahí el tema, ¿vale?
Vale, sí, es un reto para la ciencia lo que me planteáis. Sí. Voy a intentar resolverlo. Pero no sé, si tu madre hablaba perfectamente inglés,
claro,
no sería el primer caso en el que, por ejemplo, una persona que está en contacto con alguien que aprendía piano, que tocaba el piano, después de un síndrome similar, ha comenzado a teclear con cierta soltura. Bueno, puede pasar, pero hay que estudiarlo más en profundidad. Sí.
¿Eh? Eso me pasó a mí con el arpa.
Tienes toda la pinta.
El arpa la aprendí.
Jorge, un beso muy fuerte.
Ha sido un placer. Hasta ahora.
Un beso.